Caracol Radio y la Pontificia Universidad Javeriana presentan Del Barrio al Mundo, Cultura Popular Latinoamericana. Conduce Andrés López.
¿Cómo están? Buenos días. Gracias por continuar con nosotros en esta mañana de fin de semana de festivo en Caracol Radio. Con la Universidad Javeriana, desde hace bastante tiempo hemos venido haciendo unos especiales investigados, bonitos, remozados, llenos de temáticas que nos encantan, que nos cuestionan. Y el día de hoy les quiero hacer una pregunta. Si escucha que esto es como una cumbia, ¿cierto? Si escucha que es muy familiar para usted porque seguramente se la escuchó a Pedro Laza y Los Pelayeros. Debe estar guardada en un disco de 45 revoluciones por minuto en la casa de sus papás. O de pronto usted también la tiene por ahí. Pero se da cuenta que cuando usted quiso cantar la canción no entendía lo que cantaban. ¿Por qué? Porque cantan en japonés. Esta canción es tal vez una representación sonora de lo que pretendemos charlar hoy con tres expertos, tres docentes, tres personas que hacen desde su punto de vista muchas preguntas también, que tienen alumnos que nos visitan justamente también esta mañana y que tocan este tema de una manera muy especial, algunas veces muy académica, pero también desde el corazón. Los Minyo Crusaders y el Frente Cumbiero de Colombia, la banda de una de las bandas del Hijo de la Cumbia de Mario Galeano y los Minyo Crusaders de Japón se unen en un estudio en Chapinero, en Bogotá, a grabar una canción que se grabó por primera vez hace más de 60 años. Esta mañana, en Caracol Radio, con la Pontificia Universidad Javeriana, Del Barrio al Mundo, la cultura popular latinoamericana. Francis Liliana Moreno es doctora en letras, magíster en estudios latinoamericanos, profesional en estudios literarios y profesora del Departamento de Literatura. Buenos días, Franci.
Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
Profe, ¿le gustó esta canción?
No la conocí, está muy chévere.
Pero sí es como un ejemplo de lo que vamos a charlar hoy, ¿no?
Está cumbiera.
Está cumbiera y está en japonés, además.
Está en japonés y estaba intentando entender qué decía.
¿No? ¿Usted sí se sabía la de Pedro Laza?
No.
Daniel Sorzano es músico, es ingeniero de sonido y es también profesor del Departamento de Música de la Pontificia Universidad Javeriana y dirige el Laboratorio de Creación Musical. Daniel, bienvenido.
Hey, yo. ¿Cómo estás?
Check, check, check. One, two.
¿Cómo vamos?
Gracias. Muy bien, Daniel. Gracias por estar con nosotros.
A ti y a ustedes. ¿Cómo están?
Pues muy felices de poder charlar de este tema que nos apasiona realmente. Esteban Bernal es músico, magíster en relaciones internacionales, magíster en literatura estadounidense, periodista cultural, profesor de la carrera de comunicación social y además colega, porque también le pega la radio en Javeriana Estéreo. Esteban, bienvenido.
Hola Andrés, gracias. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, quiero comenzar preguntándoles justo por esta canción. Ya le pregunté a Franci. Usted, Dani, que es músico, ¿cómo ve una cumbia tradicional colombiana cantada en japonés?
Muy chévere. Me gusta porque la fonética japonesa es parecida a la española. Uh-huh. Como siento que es para nosotros fácil pronunciar el japonés.
Muchas veces cuando hablamos de este tema de la cultura popular latinoamericana, nos sorprendemos con cosas que no nos suenan, pero que tenemos dentro del corazón. ¿Usted qué opina, Esteban?
Pues me parece que la diversidad que tenemos en Colombia en todo tipo de arte y cultura es tal que muchas veces nos sorprendemos por cosas que no conocemos. Yo como músico profesional me sorprendo muchísimo cada vez que descubro un grupo, un nuevo aire, un nuevo ritmo que no tengo en el radar y que es colombiano. Y bueno, no, pues eso siempre es un motivo de gran alegría.
Profesora Franci, desde su punto de vista, ¿en qué momento comenzamos a sentirnos orgullosos de algo que no nos, que era más bien de nuestros ancestros y que a nosotros nos daba un poquitico de, ¿cómo es que dicen los pelados ahora? ¿Mofo?
FOMO.
FOMO, esa FOMO. Cosa. ¿En qué momento comenzamos a sentirnos orgullosos de esas manifestaciones latinoamericanas que antes eran como de viejos?
Yo creo que eso se crea con el mercado de la música y la radio principalmente, desde los años 40, que comienza a ser parte de la cotidianidad de nuestros padres, de las fiestas, y comienza a ver como unos sonidos que se homogeneizan, si quieren,
sí.
En alrededor del continente, con lo que las primeras grabaciones de los vallenatos, de la cumbia, de los porros, la música cubana. Más adelante, por ejemplo, en Brasil, hacia los años 50, con la bossa nova, que va a ser pues estas mezclas entre jazz y samba, y eso comienzan a explotarlo pues los medios y también políticamente para construir esas identidades nacionales que no eran tan claras hasta ese momento en realidad.
Dani, usted que es músico, la profe Franci dijo algo así como la cumbia, y la cumbia es un fenómeno del que nosotros en Colombia y los países caribes nos sentimos supremamente orgullosos. Ajá. La cumbia es tal vez la causante de que ahora nos sintamos orgullosos de todos estos fenómenos latinoamericanos que antes nos parecían como de viejos.
No sé si es la causante o es como el efecto también, ¿no? Como pienso que eso es más como cuando uno crece y aprende que limpiar la casa es divertido también. Como que antes de eso era una cosa que uno veía hacer a la, no sé, a mi mamá o a mi papá, así como que sentarse a hacer aseo. Uh-huh. Y era como que, uy, qué pereza, yo quiero salir a jugar. Pero creo que con los años uno empieza a adquirir también como el gusto por ese tipo de actividades, y siento que pasa lo mismo con la música, ya sea la cumbia o, no sé, otro tipo de música tradicional, hasta valses, ¿cierto? Que claro. Mi papá podía escuchar y yo ahora me llaman mucho la atención y que de pronto en otro momento se sentían súper anticuados.
Los fenómenos culturales, musicales, latinoamericanos, y los aprovecho a ustedes músicos que están acá, son como un boomerang también. En este momento lo que está de moda es tal vez lo que escuchaba mi abuelo hace algún momento, tal vez vestido de otra manera. Me refiero a lo que pasa con el regional colombiano y este tipo de cosas, como le llaman hacia ahora, que se parece mucho a la guasca, al despecho, a la carrilera. ¿Usted qué opina de eso, Esteban?
Yo creo que lo que veo es que hay un interés muy especial por cierto tipo de músicos en Colombia, que es por conectarse con lo tradicional, con las raíces, pero que también quieren ponerlo en diálogo a través de lenguajes más modernos y contemporáneos con otro tipo de música. Y eso permite, a mi modo de ver, darle un nuevo significado y valor a la música tradicional colombiana, acercarla a otro público y tal vez abrir camino como otros derroteros musicales que son necesarios, que algunas veces pueden ser comerciales, pueden también no ser comerciales y está bien, pero lo que permite es enriquecer nuestro acervo. Esta posición de este tipo de músicos es sí muy respetuosa de la tradición, pero al mismo tiempo es osada, es aventurera, y eso es muy necesario a mi modo de ver para que las expresiones de la cultura avancen.
Hacemos en este en Caracol Radio, Franci, un programa que se llama, un espacio más bien que se llama Mi Banda Sonora, en la que la gente comienza a explorar desde lo musical su propia vida. Y llegamos casi siempre a una conclusión, y es que queremos en un principio ser diferentes, lo que decía Daniel hace un rato, los que hacen el aseo son otros. Cuando comenzamos a reconciliarlos con la música que hemos escuchado toda la vida es cuando comenzamos a encontrar nuestra propia identidad. ¿Usted qué opina de eso?
Que las identidades son muy mutables y se van fabricando, ¿no? Se van fabricando dependiendo de los intereses políticos, ideológicos, morales. Y eso ha sido pues así históricamente. Yo creo que, como decía Esteban, lo interesante aquí alrededor de las identidades es cómo estas cosas que comienzan a circular entre la gente se rehacen y se reinterpretan. Creo yo, y eso sucede en literatura también, y se potencia mucho con la digitalidad, que esta idea de que podemos contar nuestras historias, todos podemos ser escritores. Y eso también sucede en el periodismo, ¿no?
Claro.
El periodismo a la calle. Todos podemos ser periodistas, todos podemos contar nuestras historias. Y eso que me cuentas me parece muy parecido por ahí, ¿no? Que usted también puede hacer su música, ¿no? Todos pueden hablar. Y esas apropiaciones en las que reelaboramos las tecnologías, los ritmos, las formas que escuchamos, lo que está en la memoria sonora, supongo los músicos me dirán si estoy bien, como tenemos todos memorias, ¿no?
Sí,
y esas memorias que están grabadas de nuestros ancestros o de nuestra, yo no sé, sí, de por epigenética incluso, ¿no? De la que venga en la sangre y a uno le suene familiar un ritmo, y yo creo que eso sí es. Eso sí puede llegar a suceder, no sé ustedes qué opinan. Y todas esas cosas, más las experiencias que nosotros vivamos y las necesidades que tenemos de decir cosas, crean este tipo de expresiones culturales contemporáneas en todas las artes, creo yo. Y es un fenómeno como que cruza, y además que cruza los medios, ¿no? Son intermediales, son transmediales, son performáticas, musicales, son poéticas al tiempo, ¿no? Ahora hay una cosa que se llama como fotopoesía, fotoensayo.
Profesora Franci, me encanta escucharla decir todas esas cosas porque me genera una cantidad de preguntas. Además, le escuché decir a Juan Gabriel Vázquez alguna vez que en la época del boom latinoamericano lo más cool era ser escritor latinoamericano en París. ¿Cómo la literatura nos ha marcado también y nos ha hecho parte como de la identidad latinoamericana en el mundo?
Uy, ese es un tema muy complejo, pero yo creo que vendría desde... desde que en América Latina hay un público que escribe y los escritores pueden vivir también de la escritura. Y eso viene ya cuando se consolidan los procesos de alfabetización en América Latina hacia mediados de siglo. O sea, por eso pasa el boom. Por eso García Márquez puede vender tantos libros. Y es porque ahí tiene público que puede leer eso, puede vivir de su escritura. Eso antes no pasaba en América Latina. Y eso es al tiempo... como darse cuenta que hay un público valioso, pero el mercado también se dio cuenta de eso.
Claro, claro, porque también eso se tasa por medio de lo que es popular y que vende, ¿o no? ¿Qué opinan ustedes?
Sí, me parece muy interesante que Franci mencione a Gabriel García Márquez, pues porque sabemos que él dio un paso, ¿no? Profesional, abandona su profesión como periodista para dedicarse a la literatura, pero tampoco es que la abandone del todo, ¿no? Sigue haciendo
documentos periodísticos literarios de 500 páginas.
Él siempre se reconoce como periodista.
Exacto.
O sea, él siempre dice, yo soy primero periodista.
Pero también me parece que hay algo muy interesante de Gabriel García Márquez que tiene que ver con la cultura popular, y bueno, no solamente él, por supuesto, muchos otros artistas intelectuales, y es, por ejemplo, lo que ven en la telenovela.
Uf.
Como el lenguaje.
Gran referente.
Apropiadísimo para llegarle a todo el pueblo latinoamericano, ¿no? Gabriel García Márquez hablaba muy bien de las telenovelas. Decía, quizás lo que nosotros los intelectuales deberíamos hacer es dejar de ver la novela como un género menor y dedicarnos a explotar esta manera de narrar que es tan potente y que es tan querida, además, por los latinoamericanos y para lo que además nosotros los colombianos somos expertos, ¿no? En
sí.
Colombia se hacen las mejores telenovelas.
A propósito de eso, me parece chévere también hablar de él porque creo que fue muy importante la forma en la que él también se planteó, o más bien nos planteó, la latinoamericanidad, tratando de sacarla por fuera como de los estándares europeos, por ejemplo, o norteamericanos. En el discurso del Nobel de él, pues él hace mucho eso, ¿no? Como decir, bueno, creo que está bueno dejar de medirnos por los estándares que estamos fijando desde afuera. Y lo mismo con la pregunta eterna de qué es el realismo mágico, que según las palabras del mismo García Márquez no era nada más que realidad social y cultura popular.
Claro.
Entonces,
dedicarse a observar y tratar de plasmar lo que todo el mundo ya conoce.
Y que para el resto del mundo una cosa como la realidad cultural y sociopolítica latinoamericana es una cosa... no solo mágica, sino como absurda también, ¿no? Como lo absurdo de esa misma realidad que para nosotros es tan común y para el resto del mundo es una cosa como inaudita.
Hablamos esta mañana con Daniel Sorzano, Franci Liliana Moreno y Esteban Bernal de la Pontificia Universidad Javeriana. Y la pregunta que planteamos y lo que estamos charlando esta mañana es del barrio al mundo, la cultura popular latinoamericana. Escuchen lo que dijo la gente a propósito de qué es eso que nos hace latinoamericanos, orgullosos de serlo.
Lo más latino que me representa, yo creo que es la manera como desde este lado del mundo enfrentamos la vida. Porque para nadie es un secreto que vivimos en una región que tiene muchas falencias económicas, sociales, que tiene problemas políticos grandes, porque prácticamente todos los países que componemos América Latina tenemos unas realidades muy, muy parecidas en este tipo de escenarios. Pero aún así, los latinos somos gente muy alegre y que encara las dificultades de una manera muy distinta, siempre muy amables, siempre muy cálidos hacia el otro, muy sociables, muy amigables, entre otras.
Yo creo que lo que más nos caracteriza como latinos es la diversidad cultural que tenemos, la mezcla entre las comunidades indígenas, los pueblos esclavizados y los colonizadores nos dieron una diversidad única que no está presente en otros lugares del mundo, por lo cual siento que al ser latino lo más representativo es la diversidad cultural que tenemos.
Bueno, yo creo que sobre todo el español, la manera de hablar el español, yo diría que la nutrición, las frutas, me marca como latino. Y la música, los sonidos que están alrededor del día, no solamente la comercial, de radio, los sonidos alrededor de los comercios, la gente vendiendo en la calle. Eso es lo que yo siento que me representa como latino.
Egresados administrativos de la Pontificia Universidad Javeriana, hoy charlamos a propósito del barrio Al Mundo, cultura popular latinoamericana. ¿Qué opinan ustedes de lo que acaban de escuchar? ¿Esas son las cosas que nos representan, lo que nos hace estar orgullosos de ser latinoamericanos? Franci, por favor.
Yo quería agregar algo también relacionado con la pregunta anterior que me hiciste. Y yo creo que históricamente la americanidad o la latinoamericanidad, que ya va a tener unos contornos muy reivindicativos desde las últimas décadas del siglo XX, han alimentado siempre la imaginación mundial. O sea, eso sí es claro, ¿no? Desde las crónicas de Indias que aumentaron el mercado de libros en Europa de una forma impresionante, ¿no? Uh-huh. Desde esas épocas, como que estaba pasando allá en ese lugar que parecía mágico.
A mí alcanzaron a preguntarme en otro país si aquí había edificios, y no hace muchos años, por
sí,
ejemplo.
Sí, a mí también me preguntan. Okay. Yo creo que a todos nos ha pasado cuando vamos, sí, hemos estado lejos, que nos dicen, ajá, cosas como, y allá hay inodoros, allá cómo hacen con los baños, ¿no? O sea, no tienen ni idea ni dónde están, o sea, ¿no? Lo mismo que le preguntan a la gente de África.
O sea,
¿no?
Latinoamérica ha sido una cosa, un objetivo de estudio desde la curiosidad, desde que es esa locura del lugar tan colorido, tan alegre y tan convulso.
Claro, pero entonces ahí en esas representaciones de la identidad, muchas veces uno cae en la repetición de esos estereotipos que no son tan chéveres sobre los espacios que se estaban invadiendo y que están desde los diarios de Colón, ¿no? Siempre. Que es eso, el buen salvaje, ajá, la Pocahontas, la Malinche, ¿no? La Amazona. Y esas cosas que no son tan chéveres y que se homogenizan y que también cuando la identidad se piensa de una forma muy simple, uh-huh, pues también, no sé, son problemáticas, ¿no? Y a uno como latinoamericano pues debería pensarlas.
Por ejemplo, siempre, o no siempre, durante mucho tiempo, lo único colombiano afuera era el sombrero volteado. Era como lo único que se conocía como un símbolo, una cosa tangible. Pero durante muchos años lo latinoamericano fue lo mexicano, Esteban.
Yo creo que me tocaría revisar un poquito mis clases de historia, pero la cultura colombiana recibe una influencia muy potente de México, claro, especialmente a través del... Claro. De México por el cine y la televisión.
Y la música, las rancheras.
Sí, de Argentina por la radio.
Por el tango también.
Sí, y por el radio. Yo creo que habría que sumarle, me parecen muy valiosas los aportes de estas personas que hablan, bueno, me siento latino, me siento colombiano, ajá, por mi actitud frente a la vida, por las frutas, dijo alguien, por la música, por supuesto, la alimentación. Yo agregaría un par de cosas. Ajá. Nuestra forma de apropiarnos de la lengua, qué manera tan diversa, tan rica, tan contrastante como hablamos el español, que no es la única lengua, por supuesto, que se habla en este lado del mundo, pero como nos apropiamos del español en las diferentes regiones en Colombia, qué muestra de diversidad tan grande, como hablamos de distinto, no más en Colombia. Uh-huh. Si abrimos un poquito ese radar, por supuesto, podemos hablar muchísimo más y con mucho más detalle.
Pues que podríamos tener 7 países en este país. Alguien que habite Leticia es absolutamente distinto de alguien que en este momento nos escucha desde Bucaramanga.
Sí.
O alguien que esté en los Llanos Orientales tal vez no se parece nada a quien está en La Guajira. ¿O usted qué opina, Dani?
Sí, total. No, pues eso es muy loco porque hay países europeos que tienen la misma extensión de Colombia y obviamente las lenguas no se han diversificado, aunque sea la misma lengua, de la misma manera en la que aquí sí pasa. Es como uh-huh. que las voces están proliferadas acá y seguro tiene algo que ver como con la geografía también, pero en lo que estaban diciendo los egresados administrativos de la Javeriana, lo que más me gustó fue lo de las frutas. Yo creo que sí, cuando leí como que el programa pensé en qué responder si me preguntaban y pensé mucho en eso, como es que yo me puedo despertar y comprarme 3 frutas en la mañana y comer 3 frutas en la mañana, o puedo tener un árbol de fruta en mi casa y eso ya sí me identifica como persona latinoamericana y como yo, así como eso.
Dicen que podemos en Colombia comer una fruta distinta 4 años seguidos y no repetimos fruta de este año.
Sí, no, y ese es otro asunto muy valioso y que se refleja también en nuestra actitud frente a la vida, en nuestra forma de vivir la vida, y es tenemos fruta fresca todo el año.
Exacto.
Todo el año. Es decir, vivir en un lugar sin estaciones, o que de pronto sus estaciones son distintas, son la lluvia y la sequía, pero que nos permite tener fruta fresca todo el año, todo el tiempo, nos genera también una actitud frente a la vida, yo creo.
Además, esas frutas, ¿no? Como que son las frutas tropicales a las que podemos tener acceso. O sea, yo poder comerme 2 granadillas al día, no, no lo cambio por nada.
Métale a esas otras frutas, mangostinos, anones, chirimoyas, o sea, una cantidad de cosas. Franci, hablábamos hace un ratico como de la gran influencia mexicana, usted era enfática en decir Argentina también. Sí. Hablábamos también hace un rato de las novelas venezolanas. ¿En qué momento Colombia comienza a volverse influencia latinoamericana para el mundo?
Pues yo creo que depende de en qué ámbito estemos hablando, ¿no? Pues claramente en la literatura, pues con García Márquez en la época del boom comenzó a como ser un referente. Digo, en los últimos 200 años.
Sí, claro.
En los últimos 100 años, porque antes teníamos noticias de, no sé, novelas que fueron muy populares en América Latina.
Pues Café colombianas. Y Betty, por ejemplo.
No, estoy pensando en novelas del siglo XIX.
Ah, ok, entendido.
Que fueron súper populares. Por ejemplo, María.
Profe.
María.
La María.
La María.
El gran libro antes de 100 años de soledad.
Súper novela, muy leída, ¿no? Muy leída. También fue muy leída La Vorágine, ¿sí? Yo creo que depende en qué momento estamos hablando, de en qué momento histórico estamos hablando, y hay diferentes como etapas en las que comienza a ser representativa, no sé, cierta idea de colombianidad, pero esa idea no era tan clara, como decíamos al principio, antes de la radio y de que existieran esos símbolos, esos ritmos que se volvieron los ritmos y los símbolos nacionales, ¿no? Las narrativas nacionales. Entonces, sí, yo creo que depende de qué momento estemos hablando, pues ya podemos decir. La salsa, por ejemplo, es muy importante. Hay como un a pesar de que la salsa es un ritmo universal.
Ajá.
Porque hay
salsa. Al menos el nombre de salsa.
Hay salsa, sí, producida en todas partes.
Claro.
Ustedes, Esteban, sabrán más.
Pues mire, esta cumbia producida entre Japón y Chapinero,
claro, favor. Y también hay salsa, hay un grupo de salsa que se dio en Japón,
la
¿no?
Orquesta la, de la Luz.
La Orquesta de la Luz.
Claro, que no hablaban español y cantaban en fonético perfecto español.
Exactamente.
Estamos hablando de la cultura popular latinoamericana y obviamente tenemos que hacer énfasis en Colombia. Pausa y regresamos en este especial festivo con la Pontificia Universidad Javeriana, los Minyo Crusaders y el Frente Cumbiero.
Ya regresamos con Del Barrio al Mundo, cultura popular latinoamericana.
Perdóname. Disco de oro en México. Órale. Y sin duda ya tú sabes que. Órale. Bailar con proyecto. Órale.
Profes, nos toca sentarnos. Ya dejemos de bailar, nos toca sentarnos. Especial de la Pontificia Universidad Javeriana y Caracol Radio. Hablamos del barrio al mundo, de la cultura popular latinoamericana. Y tratamos de encontrar algunos puntos en común con esta canción de Proyecto 1. Por edad, yo creo que yo presenté esto en la radio cuando salió. Una cosa como estas. Pero estos son unos dominicanos de Nueva York que hacen música latina, pero que no conocen Santo Domingo. Hace parte también de lo que estamos diciendo, ¿no, Dani?
Wow, no sabía eso. Por edad no me tocó Proyecto 1.
Pero así son los fenómenos musicales. De pronto nace un género de un origen, pero que está en un lugar absolutamente distinto e improbable.
Claro, y además ahorita que lo latino está de moda, siento que los gringos están queriendo cantar en español, ¿cierto? Como que se está volviendo una cosa también como de, ya no es de nicho, sino de moda, una tendencia, la latinoamericanidad o la latinidad. Ajá. O sea, el otro día, pues ahora a propósito de que Rosalía sacó su disco, veía eso, ¿no? Como se le tilda de artista latina, y no estoy diciendo que sea o no sea, ¿cierto? Pero porque se argumenta que es por el idioma, ¿cierto? Y es una lengua latina, sí, lo que sea. Pero es muy raro porque eso es una categoría que se utilizaba para los artistas latinos, latinoamericanos.
O sea, pacientes de Sudamérica, a este lado del charco.
Como, no allá.
Pero no allá ahora, en España.
Entonces, no sé, me parece curioso.
Recuerdo cuando era niño que había discos de El Pescailla y Lola Flores, pero que cantaban música cumbia de mi país. La música sirvió como ese puente de identidad primero y después ellos nos la devolvieron de alguna manera, ¿o no, Esteban?
Pues quizás la cumbia es el aire, ritmo colombiano, género que más acogida ha tenido en el resto del mundo, ¿no? Uh-huh. Bueno, no sé. Sí, claro, ¿no? La cumbia es de acá. Lo que pasa es que se exportó en México, hay una movida de cumbia pero tremenda en Argentina, mejor dicho, de México a Argentina, se hace cumbia gracias a Colombia. Es quizás nuestro género musical con mayor proyección en el mundo. Y ahora que se hace mención, bueno, a Rosalía, pues quizás la consideramos latina porque en algún momento hizo algo de reggaetón. Y
con
pues
J Balvin, claro.
Decimos, claro, pero el reggaetón es de acá, ¿no? Es de este lado del mundo. Pero dos comentarios. Ahora, claro, tenemos de fondo a Proyecto 1. En realidad a mí nunca me interesó de dónde era Proyecto 1. Para mí ellos son colombianos. Sí, es mi música. O es como, no sé, pues Chabela Vargas era de Puerto Rico, pero yo decía, no, yo soy mexicano.
Costa Rica.
Costa Rica, de perdón. Costa Rica. Porque, sí, Costa Rica. Porque los mexicanos nacemos donde se nos da la gana.
¿Decía ella?
Claro. Ajá. Entonces es muy curioso. Pero qué frase, ¿no? Tan potente.
Sí. Yo que soy ecuatoriano, pero nací acá, voy a decir eso.
Sí. ¿Qué? ¿Los ecuatorianos nacemos donde nos da la gana?
Está bueno, sí. Te lo voy a robar.
Franci, hace un rato hablábamos del tema de la influencia. ¿Hemos sido influencia Colombia para los demás países latinoamericanos?
Sí, yo creo que sí, en muchas cosas. De muchos imaginarios, pero además hemos sido influencia, compartimos, ¿no? Intercambios culturales que son muy ricos desde siempre, porque tenemos una historia común. Aunque a veces lamentablemente como somos muy eurocentristas, entonces no vemos esos, pero esos lazos siempre han existido, esos movimientos continentales también siempre han existido. Yo creo que es más como un fluir y una apropiación, como decía, y de algo que se entiende que es común porque hay una historia común.
Usted también hablaba hace un rato de Brasil. Y Brasil, a pesar de estar tan cerca, más cerca de nosotros que Nueva York, sabemos más de Miami, de Nueva York y de Washington que de lo que pasa en Brasil y a Sao Paulo o en cualquier lugar de estos. Claro. ¿Tiene que ver con la industrialización, como con la venta de lo artístico que nos hace sentir hermanos latinoamericanos?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que mucho de ese mercado que se creó durante la Guerra Fría creó también esa idea de lo latinoamericano, que se reprodujo y que se reelaboró desde América Latina, pero mucho de eso, muchas imágenes de lo latinoamericano construidas por Disney, por ejemplo, en esa época de la Guerra Fría, o de las representaciones, por ejemplo, del arte latinoamericano en las grandes exposiciones de los grandes museos en Europa o en Nueva York. Sí, en el MoMA. y esas representaciones de lo que sería lo latino, que comenzaron a fluir, ¿no? Y a reelaborarse también después de que ya pasaron por las lecturas de lo que se entendía como latino fuera y que se devolvía también en la cultura de masas.
Es Franci Moreno, doctora en letras, magíster en estudios latinoamericanos y profesional en estudios literarios, y es profe del Departamento de Literatura, que nos acompaña esta mañana. Latinoamérica, Daniel, ha tenido fenómenos musicales que se vuelven moda en algún momento. Pasamos por la cumbia hace un rato, de pronto tocábamos tangencialmente lo que pasa con la música regional colombiana, la salsa que referenciaba Franci de manera muy acertada. ¿Qué otro tipo de fenómenos latinoamericanos han estado así como presentes, que han ido y vuelto, por ejemplo?
Ahorita yo ya pienso inmediatamente en el reggaetón.
Claro, sin duda.
Y en los ritmos urbanos en general, como que son tan propios de acá, y creo que el reggaetón ya se volvió una cosa súper global. O sea, como que el hecho de que, por ejemplo, un artista como Bad Bunny vaya a ser el medio tiempo ¿cómo se llama eso? Del
Super Bowl,
por ejemplo, ¿no? Como que hay un montón de gente que está muy, 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 muy brava al respecto. Uh-huh. Pues porque es un medio tiempo que va a ser completamente en español.
Claro.
Entonces, no sé, como es el primer momento en el que vemos que llega a tocar como esa globalidad en la que hasta en un país donde el habla es completamente distinta y el idioma es otro, llaman a un artista latino para que haga este intermedio, ¿cierto? Entonces creo que eso se da solo por el hecho de que hablamos de esta tendencia, ¿no? Tendencia latinoamericana y tendencia como de que ser latino está de moda y hablar el español está de moda. Entonces creo que también hemos empezado a recibir como esta retroalimentación de otros artistas de otros lugares. Por ejemplo, hablábamos de Rosalía o, no sé, Zetangana, Rels B, y gente que está en Europa, que estuvo haciendo reggaetón en su momento, ¿no? Como, y eso también de alguna manera retroalimenta el género, y queramos o no, eso también termina retroalimentando la forma en la que nos identificamos como latinoamericanos.
Y además enriqueciéndolo.
Claro.
De una manera increíble.
Para bien o para mal, claro. Igual, ¿no? Como eso lo decidirá cada quien, supongo.
Esteban, además, en un momento muy complicado de la historia, un artista completamente latinoamericano, bueno, es de Puerto Rico.
Claro, medianamente
que toca en el evento más visto en el mundo de los Estados Unidos, en un momento en el que a los latinos les da miedo salir a la calle, en el que el país, en el que los Estados Unidos están prácticamente parados porque la mano de obra la deportaron. Eso manda también un mensaje muy poderoso.
Sí, claro que sí, y deja en evidencia un tema muy contradictorio para la cultura estadounidense, ¿no? Pues Estados Unidos es un país que se ha construido gracias a la migración. Uh-huh. Estados Unidos por mucho tiempo pues ha tenido, no lo sé, unas políticas migratorias como muy bondadosas. En el momento, desafortunadamente, no. Creo yo que lo que yo veo es que buena parte de la cultura estadounidense actual ha recibido un influjo muy importante de América Latina. Uh-huh. Muy, muy importante de América Latina, de nuestras expresiones de la cultura, de nuestra lengua también. En Estados Unidos mucha gente habla español. ¿Quién sabe qué vaya a pasar con lo del Super Bowl? Yo no sé si está decidido que lo va a hacer.
Sí, sí. ¿Hasta donde sé? Sí, Daniel. Sí. Francia, ¿hasta donde
sé? No sé.
Y hay, ¿sí? Pero hay algo que también me parece muy, muy, muy curioso. Ajá. Y es pues esa relación política que hay entre Puerto Rico y los Estados Unidos, y que es haya tanta inconformidad del estadounidense promedio con que se vaya a presentar un puertorriqueño que es un estado asociado a los Estados Unidos, ¿no?
Claro.
Usted escucha a Esteban Bernal, es músico, magíster en relaciones internacionales, magíster en literatura estadounidense, periodista cultural, profesor de la carrera de comunicación social y colega radial, porque le pega el micrófono en Javeriana Estéreo. ¿Esta sería un establecimiento político desde la música, Franci, que un artista de este tipo toque en ese evento tan gringo?
Yo creo que sí hay mucha política ahí, o sea, y eso forma parte pues de lo que está pasando en Estados Unidos, que yo no sé a dónde va a llegar eso, si a una guerra civil, pero eso está muy tensionante y muy tremendo. Pero también estaba viendo otras cosas, como ahora que está muy de moda el Tiny Desk de 31 minutos, que fue así como 11 millones de visitas, y era como una locura, claro, porque también tenían como una posición muy crítica muy a los 31 minutos, ¿no? Muy satírica.
Claro.
Un juego chistoso, serio, ¿no? De lo que está pasando con la persecución a los migrantes, que la mayoría es persecución, pues, a los latinos y pues una persecución racial, ¿no?
Además, todo revienta, Daniel, en un momento en el que hablan del mes del orgullo hispano.
Sí.
¿Dónde están Carlos Vives? ¿Dónde está Gloria Estefan? ¿Dónde está 31 minutos desde Chile?
Claro. A propósito del Tiny Desk, ahorita que hablaba Franci, me acordé del Tiny Desk de Catriel y Paco Amoroso, que también se hizo súper viral, pero uno de los detalles más chéveres, que a veces pasa un poco desapercibido, es que la banda aparece con unas camisetas hechas...
¿Con sus visas?
Con sus visas, sí, tienen las gigantografías de las visas, porque no dejaron entrar a unos de los músicos por un tema, pues, de la visa y con todo, ¿sí? Entonces, no sé, me parece un gesto muy chévere, y a propósito de eso también lo llevo a una cosa que se estaba hablando antes, y era como la noción de latinoamericanidad puesta con referencia a eso, como al eurocentrismo, ¿cierto? O al imperialismo norteamericano, ¿cierto? Y pienso que hay como estas nociones estereotípicas de cómo somos o quiénes somos los latinos, y que una manera también de desprendernos de esos estereotipos de pronto no es ni siquiera como aclarándolos, ¿saben? Como que sino también sacarle provecho a ese, como que a esa propia ignorancia de cómo de pronto estamos mejor acá solo sin estar tomados tan en cuenta. Sí, como que tal vez no tenemos que aclarar tantas cosas.
Él es Daniel Sorzano, músico, ingeniero de sonido, profesor del Departamento de Música, dirige el Laboratorio de Creación Musical. Y para un pequeño contexto para nuestros oyentes que tal vez no están familiarizados, el Tiny Desk es un concierto que se hace en la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. Para equipararlo, es como si lo hiciera la Radio Nacional de Colombia aquí.
Sí, señor, ¿cierto? Claro que sí. Es un evento supremamente bonito porque es en un espacio muy íntimo, que abre sus puertas, recibe músicos y es... No sé, es como un desconectado, ¿no? Como los famosos unplugged de los años 90. Sí, en ese ambiente como tan íntimo y tan familiar y tan cercano.
¿Cuál es el elemento más latino que nos representa en el mundo? Fue la pregunta que les planteábamos también a los egresados y docentes de la Universidad Javeriana.
El elemento más representativo yo creo que es la calurosidad, por decirlo así, ese elemento también propio que nos da el trópico, en el que nos caracterizamos por nuestra manera de ver el mundo, nuestro quizás positivismo en medio de las adversidades, la amabilidad que tenemos ante propios y extranjeros, es algo que siento que nos representa a nivel mundial como latinos.
Bueno, yo diría que algo implícito, y es nuestra amabilidad, nuestra forma de integrarnos y así adaptarnos a cualquier situación, inclusive a las situaciones más difíciles, a los problemas sobre todo. Es nuestra forma de adaptarnos y poder dar soluciones dentro de cualquier comunidad.
Bueno, lo más latino que nos representa ante el mundo yo creo que es el arte. El arte desde el punto de vista de la música latina es súper llamativa en el mundo. Los diversos ritmos que se dan acá en esta confluencia de culturas indígenas, africanas, europeas, entre otras, y esas culturas rurales y urbanas. Las letras, no en vano existe el boom latinoamericano, que es una manera de contar, que encontraron autores latinoamericanos de mediados del siglo XX en adelante y hasta por ahí principios de los 90, su región y todo lo que pasa acá de una manera mágica, maravillosa, y todo este tipo de apelativos, las mismas pinturas, el cine latinoamericano, la danza, el baile, creo que lo llevamos en la sangre como el cuento. Entonces lo que más nos representa son las artes ante el mundo.
Lo que más nos representa son las artes, y ese es como una afirmación que hacen muchos justamente, las artes desde cualquier manifestación, ¿o no, profe Franci?
Sí, sí.
Como latinoamericanos.
Sí, pero yo quería como voltear la pregunta.
A ver.
Sino más bien nosotros cómo nos representamos o nos planteamos políticamente como latinoamericanos. Uh-huh. Que yo creo que ahí estaría más la potencia de cómo, más que lo que nos vemos, porque lo que nos vemos también puede ser, ¿no? La cultura narco, o no sé, la coca en Colombia, ¿no? Sino también.
Claro, hay unos imaginarios. ¿Cómo? Hay unos imaginarios muy poderosos, porque es que además son historias muy fascinantes que a la gente le encantan. Y la realidad supera la ficción, y cuando nos las han contado en las plataformas, pues muchas veces la gente se queda solamente con eso, ¿o no?
Sí, yo creo que Francis plantea algo que es muy importante, muy potente, y hay algo que nosotros creo que invisibilizamos un poco, o de pronto no lo tenemos tan en cuenta, y es nuestra moral, uh-huh. Que es cristiana, judeocristiana, uh-huh. Y yo creo que eso es algo que nos representa muchísimo, tanto en el ámbito latinoamericano, uh-huh. en lo que nos encontramos con otros latinoamericanos, creamos o no,
sí.
seamos o no seamos católicos,
claro,
y que también no sé si nos representa, pero si de pronto nos permite actuar de cierta forma cuando estamos por fuera. Yo creo que además, otra cosa muy importante, y es parte de nuestra cultura popular, es también nuestro rito católico.
Claro, sí, es completamente, va de la mano.
Sincretismo, pues, la Guadalupe.
Pues claro. ver al Taita que hace la limpia, que además echa una Ave María al mismo tiempo.
Exactamente. Claro, que todo el tiempo. Sí.
Además, una cosa adaptada, porque si nos ponemos papistas con el tema, eso no es de nuestro territorio.
No,
eso claro. No es lo que, entre comillas, nosotros deberíamos profesar, ajá. creamos o no creamos. Esteban, sí. Estoy de acuerdo con usted, pero hace parte de lo que nos construye como identidad. Las muchas ciudades latinoamericanas tienen nombre de santo, por ejemplo, ajá. o de santa. Tenemos una cantidad de vírgenes de las que somos devotos también en Latinoamérica, y eso construye también lo popular. ¿O qué opinan ustedes?
Yo creo que sí, pero también hay una mezcla.
Claro.
Porque no es... O sea, así como hay una apropiación y reapropiación de las formas en todos los tipos de artes, también el lenguaje y también la religión. Es una religión muy particular, muy sincrética, uh-huh. muy con personajes muy originales, ¿no? Muy, no sé, los orichas, por ejemplo, claro. que se alimentan mucho de tradiciones que son africanas también, ¿no? Entonces, sí. tal vez en esa mezcla es donde está realmente la impureza, o tal vez pararse más bien en la impureza y la potencia que tiene la impureza, ajá. lo grotesco, que es una categoría moral, y en estas cosas que son al final reivindicativas, ¿no? O como decía Messeser, como comprender de como la negritud, comprenderse negro sin querer blanquearse, uh-huh. desde lo que implica reconocer el dolor de la esclavitud, ¿no? Sí. En ese cuerpo, en esa fortaleza.
Eso me lleva a pensar también como a que es algo muy multicolor. Como que iba a usar la palabra pintoresco, pero siento que puede tener una connotación ahí medio como...
medio exótica, ajá, medio pintoresca.
Exotizante.
Sí, pero es más como un caleidoscopio, ¿no? Como que hay una visión que está fragmentada, pero esos fragmentos igual hacen como... constituyen la naturaleza latinoamericana como per se, como esa combinación, ese sincretismo.
Quiero preguntarles por algo que me parece coyuntural, y es la comida. Latinoamérica está llena de sabores, de formas de cocinar. Tal vez todos somos hijos del maíz desde el río Grande, ¿es que se llama ese río?
El río Bravo.
Desde el río Bravo hasta abajo, todos somos hijos del maíz, pero lo utilizamos de maneras muy distintas. Y este es un momento, al menos en Colombia, en el que la comida mexicana o las taquerías están más populares que las propias ventas de arepas o de empanadas, por decir algo. ¿A qué se debe este fenómeno, Esteban?
Yo creo que es un asunto comercial más que todo. Yo sí. creo que se dieron cuenta de... Bueno, no, mentiras. Debo decir primero que soy un gran admirador de la culinaria, de la gastronomía mexicana. Es deliciosa, es simple, pero a la vez es glamurosa, y a la vez no lo es. Uh-huh. Pero creo que acá...
Es divertida, es casual, sí. es fácil de consumir. Los mismos tres ingredientes sí. transformados en muchos platos.
Sí. Y yo creo que acá simplemente se dieron cuenta que eso tenía una salida muy comercial.
¿Tiene eso que ver como con lo que escuchamos, con lo que consumimos, con que el Chavo vuelva a estar de moda por una serie?
Sí, yo pienso por un lado que además de eso también es porque hubo una tendencia de norteamericanizar la comida mexicana por un momento, como que hubo como toda esta tendencia de Tex-Mex y ese tipo de cosas. Entonces ahora también es una manera igual comercial, ¿no? De reivindicar esa comida y traerla de una manera un poco más pura, que igual no es del todo como debería ser, qué sé yo, no se prepara igual, pero en todo caso sí siento eso. Y por el otro lado también siento que México ha sido como un norte mini global para Latinoamérica en general, desde las telenovelas hasta la gastronomía, hasta la música, igual como desde Chabela Vargas hasta, no sé, yo que crecí escuchando Panda y como sí México
sé
ha
que
sido
está
un norte.
En algún lugar mejor.
Mi primer concierto de la vida.
Franci, es mexicano colombiano, como diría un paisa, como con un concepto diferente.
Sí, yo creo que sí, pues por los intercambios que hay, han habido siempre muy ricos entre, pero también porque México, o lo que hablábamos hace un rato sobre México y Argentina, hay unos polos culturales que son muy importantes continentalmente. Uh-huh. Y que también, pues, yo siempre metiendo el problema, problematizándolo.
No pasa nada, adelante.
Uno,
sí.
Claro, uno lo ve desde fuera y desde fuera, o cuando uno lo ve también críticamente, por ejemplo, desde el canon o desde lo que se ve, ¿no?, de América Latina afuera, también resulta muy reduccionista, ¿no? Porque pues sí, está de moda ahora en Bogotá o en Colombia la comida mexicana por muchos tipos de intercambios, pero a lo que iba es que claro, hay unos referentes culturales que son muy fuertes de la industria cultural desde hace años, tú decías, desde el cine, de los años 50, eso es muy, muy fuerte, y además... Tiene una en América Latina, o por lo menos en Colombia, también tenía una condición de clase social, ¿no? Hasta hace poco. O sea, lo que ahora ha pasado también es que mucha de esa moda que había de lo mexicano, del corrido, ha trascendido a otras clases sociales también, y se ha puesto de moda un poco cool, ¿no?
Ahora, con ese respecto, la comida colombiana actual está de moda, la estamos consumiendo. Cada vez hay más chefs en los conteos, en los rankings internacionales, cada vez más los nombres, los Clavijos, las Leos Espinosas, las Mamaluz, están en eventos internacionales representando la comida, y el mundo entero se está dando cuenta. ¿Va a pasar eso? ¿Que el mundo entero se dé cuenta y luego nosotros nos demos cuenta? ¿Los tienen que decir afuera primero?
Yo creo que no debería ser el orden de las cosas.
Pero así pasa.
Pero así funciona el mercado.
Así funciona, pero yo creo que sí. Y lo que vemos es que la comida tanto de la calle como la del restaurante con estrellas Michelin, pues es... me refiero a la colombiana.
Sí, sí, sí.
A mí me parece muy buena. Ajá. De pronto no es la más... de presentación glamurosa. Pero,
pero se puede presentar, todo bien.
Eso es porque no conocen la ecuatoriana. Eso
bueno, no, si le metemos a esto un plato ecuatoriano, también es un tema.
Todo es molestando, pero sí, sí.
Pero ahora que dices la ecuatoriana, hay algo que también es muy interesante con los ceviches, y es que pues está el ecuatoriano, está el peruano y está el colombiano, no sé si haya más. Ajá. Y qué bonito que podamos tener tanta diversidad de ceviche, a mí me parece. Claro.
Sí, en México también hay ceviche, ¿no?
Sí,
hay
claro.
Las tostadas, por ejemplo, de camarón son hechas en un ceviche.
Qué rico ahorita para el almuerzo.
Y me acordé también de algo que cruza todo el continente, y es el tamal.
Ajá.
Sí. Como la cumbia del ceviche, el tamal. Los tamales hay de todo tipo a lo largo de todo el continente. Además, en los diferentes pueblos, por ejemplo, mexicanos hay diferentes tipos de tamales, ¿no?
Y en Colombia, en todas las regiones, tienen su tamal.
Igual
y en Ecuador tiene su tamal. ¿Qué, cómo le dicen?
Sí, allá hay varios. Yo no soy tan fan del tamal, entonces no me sé bien los nombres, pero sé que está el tamal, sé que está la humita. La humita es dulce, si no me equivoco, es un envuelto de maíz dulce.
Ajá.
Y el quimbolito.
Calla, por favor, calla ya. Chicos, muchísimas gracias. Qué temazo este, dejamos muchas cosas por fuera, pero creo que la charla nos llevó a unos lugares maravillosos y esperamos que ustedes también la hayan disfrutado aquí en Caracol Radio. Daniel, gracias.
Gracias a ti, muchas gracias por la invitación.
Franci, muchísimas gracias por venir.
Gracias por la invitación.
También. Esteban, gracias también.
Andrés, muchas gracias.
Y tenemos que regresar a charlar de esto, aunque no sea al aire. Latinos es Proyecto 1, siga con Caracol Radio.